Narraciones nocturnas. En nuestra oficina regía el mismo presupuesto desde el año 1920 y tantos. O sea, desde una época en que la mayoría de nosotros estábamos luchando con la geografía y con los quebrados en la primaria. Sin embargo, el jefe se acordaba del acontecimiento y a veces, cuando el trabajo disminuía, se sentaba familiarmente sobre uno de nuestros escritorios. Y así, con las piernas colgantes que mostraban después del pantalón unos inmaculados calcetines blancos, nos relataba con su vieja emoción y las 598 palabras de costumbre el lejano y magnífico día en que su jefe, él era entonces el oficial primero, le había palmeado el hombro y le había dicho: «Muchacho, tenemos presupuesto nuevo». El jefe decía estas palabras con la sonrisa amplia y satisfecha del que ya ha calculado cuántas camisas podrá comprar con el aumento. Un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numeroso que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años. Y las mirábamos desde nuestra pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación con que Robinson Crusoe veía desfilar los barcos por el horizonte, sabiendo que era tan inútil mandar señas como sentir envidia. En nuestro caso, sentir envidia o hacer señales hubieran servido de poco, pues ni en los mejores tiempos pasamos de 9 empleados, y era lógico que nadie se preocupara de una oficina así de reducida. Como sabíamos que nada ni nadie en el mundo mejoraría nuestros gajes, limitábamos la esperanza colectiva a una progresiva reducción de los gastos mediante una caja que organizamos por cuenta propia. Y en base a un cooperativismo harto elemental, lo habíamos logrado en buena parte. Yo, por ejemplo, pagaba los cigarros. El auxiliar primero, el té de la tarde. El auxiliar segundo, el azúcar. Las tostadas eran cargo del oficial primero, y el oficial segundo compraba la mantequilla. Las 2 secretarias y el portero estaban exonerados, pero el jefe, como ganaba un poco más, era responsable de adquirir el diario que leíamos todos. Nuestras diversiones particulares se habían también achicado al mínimo. Íbamos al cine una vez por mes, teniendo buen cuidado de ver todos diferentes películas, de modo que relatándolas luego en la oficina estuviéramos al tanto de lo que se estrenaba. Habíamos fomentado el culto de juegos de atención, tales como las damas chinas y el ajedrez, que costaban poco y mantenían el tiempo sin bostezos. Jugábamos de 5 a 6 de la tarde, cuando ya era imposible que llegaran nuevos expedientes, ya que el letrero de la ventanilla advertía que después de las 5 no se recibían asuntos. Tantas veces habíamos leído ese letrero, que al final No sabíamos quién lo había inventado, ni siquiera qué concepto respondía exactamente a la palabra asunto. A veces alguien venía y preguntaba el número de su asunto. Nosotros le dábamos el del expediente y el hombre se iba satisfecho. De modo que un asunto podía ser, por ejemplo, un expediente. En realidad, la vida que pasábamos allí no era mala. De vez en cuando el jefe se creía en la obligación de mostrarnos las ventajas de la administración pública sobre el comercio, y algunos de nosotros pensábamos que ya era un poco tarde para que opinara diferente. Uno de los argumentos del jefe era la seguridad. La seguridad de que no seríamos despedidos y engrosar la lista de desempleados. Para que ello pudiera acontecer, era preciso que se reunieran los senadores, y nosotros sabíamos que los senadores apenas convocaban a una asamblea cuando tenían que interpelar a un ministro. De modo que por ese lado, el jefe tenía razón. La seguridad existía. Claro que también existía la otra seguridad, la de que nunca tendríamos un aumento que nos permitiera comprar una gabardina de contado. Pero el jefe, que tampoco podía hacerse de una gabardina, de un saco, o cuando menos de un suéter, consideraba que ese no era el momento de ponerse a criticar su empleo, ni tampoco el nuestro. Y como siempre, tenía razón. Esa paz ya resuelta y casi definitiva que pesaba en nuestra oficina nos dejaba conformes con nuestro pequeño destino y un poco torpes debido a los constantes insomnios que todos padecíamos. Pero esa calma acostumbrada se vio un día alterada por la noticia que trajo el oficial segundo. Era sobrino de un oficial primero del ministerio y resulta que ese tío, dicho sea sin desprecio y con propiedad, había sabido que allí se hablaba de un presupuesto nuevo para nuestra oficina. ¡Ja! Como en el primer momento no supimos quiénes eran los que hablaban de nuestro presupuesto, sonreímos con la ironía de lujo que reservábamos para algunas ocasiones. Como si el oficial segundo estuviera un poco loco, o como si nosotros pensáramos que él nos tomaba por un poco tontos. Pero cuando agregó que, según el tío, había sido el mismísimo secretario quien había hablado de ello, o sea, el alma parens del ministerio, sentimos de pronto que en nuestras vidas de 70 pesos algo estaba cambiando. Como si una mano invisible hubiera apretado al fin la tuerca precisa que se hallaba floja en cada una de las mentes de los empleados de la oficina. Sentimos como si nos hubiesen seducido a bofetadas toda la conformidad y toda la resignación. En mi caso particular, lo primero que se me ocurrió pensar y decir fue ¡Pluma Fuente! Hasta ese momento, yo no había sabido que quería comprar una pluma fuente, pero cuando el oficial segundo abrió con su noticia ese enorme futuro que apareja toda posibilidad, por mínima que sea, enseguida extraje de no sé qué sótano de mis deseos un bolígrafo de color negro con capuchón de plata y con mi nombre grabado. ¿Sabe Dios en qué tiempos se había enraizado en mí. Vi y oí además cómo el auxiliar primero hablaba de una bicicleta y el jefe contemplaba distraídamente la tapa desviada de sus zapatos, y una de las secretarias despreciaba cariñosamente su cartera que había usado el último lustro. Vi y oí además cómo todos nosotros nos pusimos de inmediato a intercambiar nuestros proyectos, sin importarnos realmente nada de lo que el otro decía, pero necesitando encontrar un escape a tanta contenida e ignorada ilusión. Vi y oí además cómo todos decidimos festejar la nueva, financiando con el rubro de reservas una excepcional tarde de bizcochos. Eso, los bizcochos, fue el primer paso. Luego siguió el par de zapatos que se compró el jefe. A los zapatos del jefe, mi pluma fuente adquirida a crédito para pagarla en 10 abonos. Y a mi pluma, la gabardina del oficial segundo, la cartera de la primera secretaria, la bicicleta del auxiliar primero. Al mes y medio, todos estábamos empeñados y en angustia. El oficial segundo había traído malas noticias. Primeramente, que el presupuesto se encontraba en la Secretaría del Ministerio, sujeto a aprobación. Después que no era en la Secretaría, era en la Contaduría. Pero el jefe de Contaduría estaba enfermo y era preciso conocer su opinión. Todos nos preocupábamos más por la salud de ese jefe, de quien únicamente sabíamos que se llamaba Eugenio y que tenía a estudio nuestro presupuesto. Hubiéramos querido obtener hasta un reporte diario del médico que lo atendía. Pero solo teníamos derecho a las noticias desalentadoras del tío de nuestro oficial segundo. El jefe de la contaduría seguía peor. Vivimos una tristeza por la enfermedad de ese funcionario, que el día de su muerte sentimos como los deudos de un asmático grave, una especie de alivio al no tener que preocuparnos más de él. En realidad, nos pusimos egoístamente alegres, porque esto significaba la posibilidad de que llenaran la vacante y nombraran a otro jefe que estudiara al fin nuestro presupuesto. A los 4 meses de la muerte de don Eugenio, nombraron otro jefe de contaduría. Esa tarde, suspendimos la partida de ajedrez, el té y los trámites administrativos. El jefe se puso a tararear un aria famosa de la ópera Aida. Celeste Aida, forma divina. Y nosotros nos quedamos por esto y por todo tan nerviosos que hasta salimos un rato a mirar los aparadores. A la vuelta, nos esperaba una emoción. En nuestra ausencia, el tío informó que nuestro presupuesto no estuvo nunca a estudio de la contaduría. Había sido un error. En realidad, nunca salió de la secretaría. Esto significaba un considerable oscurecimiento de nuestro panorama. Si el presupuesto a estudio hubiera estado en contaduría, no nos habríamos alarmado. Después de todo, nosotros sabíamos que hasta el momento no se había estudiado debido a la enfermedad del jefe. Pero si realmente llegó a algún escritorio de la secretaría en la que el secretario, su jefe supremo, gozaba de perfecta salud, la demora no se debía a nada y podía convertirse en demora sin fin. Allí comenzó la etapa crítica del desaliento. A primera hora, nos mirábamos todos con la interrogante desesperanzada de costumbre. Al principio, todavía nos preguntábamos, ¿saben algo? Luego optamos por decir, ¿y? Y terminamos finalmente por hacer la pregunta con las cejas. Nadie sabía nada. Cuando alguien se enteraba de algo, era que el presupuesto todavía estaba en estudio de la Secretaría. A los 8 meses de la noticia primera, hacía ya 2 que mi pluma fuente no funcionaba. El auxiliar primero se había roto una costilla gracias a la bicicleta. Un judío era el actual propietario de los libros que había comprado el auxiliar segundo. El reloj del oficial primero se atrasaba 1/4 hora por jornada. Los zapatos del jefe tenían 2 mediasuelas, una cosida y otra clavada. La gabardina del oficial segundo tenía las solapas gastadas y paradas que parecían 2 alitas de equivocación. Una vez supimos que el ministro había preguntado por el presupuesto. A la semana informó la secretaría. Nosotros queríamos saber qué decía el informe, pero el tío no pudo averiguarlo porque era estrictamente confidencial. Pensamos que eso era sencillamente una estupidez, porque nosotros, a todos aquellos expedientes que traían una tarjeta en el ángulo superior con leyendas tales como muy urgente, trámite preferencial o estrictamente reservado, los tratábamos en igualdad de condiciones que a los otros. Pero por lo visto, en el ministerio no eran del mismo parecer. Otra vez supimos que el ministro había hablado del presupuesto con el secretario. Como a las conversaciones no se les ponía ninguna tarjeta especial, el tío pudo enterarse. Y enterarnos de que el ministro estaba de acuerdo. ¿Con qué y con quién estaba de acuerdo? Cuando el tío quiso averiguar esto último, el ministro ya no estaba de acuerdo. Entonces, sin otra explicación, comprendimos que antes había estado de acuerdo con nosotros. Una vez supimos que el presupuesto había sido reformado, lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes. Pero a los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Entonces empezamos a vigilar las fechas de las próximas sesiones y cada sábado nos decíamos, bueno, ahora será hasta el viernes. Veremos qué pasa entonces. Llegaba el viernes y no pasaba nada. Y al siguiente sábado nos decíamos, bueno, será hasta el viernes. Veremos qué pasa entonces. Y no pasaba nada. Y no pasaba nunca nada de nada. Yo estaba demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la pluma fuente me había estropeado el ritmo económico y desde entonces no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podíamos visitar al ministro. Durante varias tardes estuvimos ensayando la entrevista. El oficial primero hacía de ministro. Y el jefe, que había sido designado por aclamación para hablar en nombre de todos, le presentaba nuestro reclamo. Cuando estuvimos conformes con el ensayo, pedimos audiencia en el ministerio y nos la concedieron para el jueves. El jueves dejamos pues en la oficina a una de las secretarias y al portero, y los demás nos fuimos a conversar con el ministro. Pero conversar con el ministro no es lo mismo que hablar con otra persona. Para hablar con el ministro hay que esperar 2 horas y media. Y a veces ocurre, como nos pasó precisamente a nosotros, que ni al cabo de esas 2 horas y media se puede ver al ministro. Solo llegamos a presencia del secretario, quien tomó nota de las palabras del jefe, muy inferiores al peor de los ensayos, en las que nadie tartamudeaba, y volvió con la respuesta del ministro de que se trataría nuestro presupuesto en la sesión del día siguiente. Cuando salíamos del ministerio, relativamente satisfechos, vimos un auto que se detenía en la puerta y de él bajaba el ministro. Nos pareció un poco extraño que el secretario nos hubiera traído la respuesta personal del ministro sin que éste estuviese presente. Pero en realidad nos convenía más confiar un poco y todos asentimos con satisfacción y desahogo cuando el jefe opinó que el secretario seguramente habría consultado al ministro por teléfono. Al otro día, a las 5 de la tarde, estábamos bastante nerviosos. A las 5 de la tarde era la hora que nos habían dado para preguntar. Habíamos trabajado muy poco. Estábamos demasiado inquietos como para que las cosas nos salieran. El jefe ni siquiera tarareaba su aria favorita. Dejamos pasar 6 minutos de estricta prudencia. Luego, el jefe marcó el número que todos sabíamos de memoria. El jefe pidió con el secretario. La conversación duró muy poco. Entre los varios... Sí. Ah, sí. Ah, bueno, del jefe. Se escuchaba un ronquido indistinto del otro. Cuando el jefe colgó el teléfono, todos sabíamos perfectamente la respuesta. Solo para confirmarla, pusimos atención. Parece que hoy no tuvieron tiempo. Pero dice el ministro que el presupuesto será tratado sin falta en la sesión del próximo viernes. Escucharon ustedes El presupuesto, de Mario Benedetti.
Narraciones nocturnas.
En los controles técnicos, José Luis Otelo y Gamaliel González. Asistencia de producción, Juana Alvarado. Musicalización y efectos, Hernán Nájera. Narración, Humberto Vélez. Producción, Gabriela Morales.